Bienvenidos a una nueva edición de Esfera Consejeros, el espacio del Instituto de Auditores Internos de España, en el que analizamos los grandes retos que afectan al gobierno corporativo, la supervisión y la función de auditoría interna. En este episodio abordamos un tema especialmente relevante para consejos de administración, comisiones de auditoría y equipos directivos, la nueva regulación digital conocida como el Ómnibus Digital Europeo. Para analizarlo, contamos con tres profesionales de referencia. Isabel Iglesias, directora de Asuntos Europeos de la COE. Vicente Seoane, director de Auditoría Corporativa de Red y Sistemas en Telefónica. Y Nuria Lázaro, directora general adjunta y directora de Auditoría Interna de Banco Sabadell. Comenzamos. De la simplificación regulatoria al riesgo digital integrado.
Para situar el debate, conviene recordar que el Ómnibus Digital Europeo forma parte de un proceso más amplio de simplificación normativa impulsado por las instituciones europeas. El propósito declarado es reducir burocracia, mejorar la coherencia del marco regulatorio y favorecer la competitividad de las empresas europeas.
Pero su alcance va mucho más allá de una simple reducción de cargas administrativas. Esta iniciativa puede afectar a distintas piezas del ecosistema digital europeo, incluyendo ámbitos relacionados con la protección de datos, la ciberseguridad, la resiliencia digital, la economía del dato, la inteligencia artificial y determinados servicios digitales.
Por eso, el debate no debería plantearse solo en términos de cumplimiento futuro. En 2026, estamos todavía en una fase de tramitación, consulta e influencia. Las empresas aún pueden participar en el debate, anticipar escenarios y preparar sus modelos de gobierno, riesgo y control.
Desde el punto de vista empresarial, el reto es doble. Por un lado, una regulación más clara y proporcionada puede reducir costes, acelerar decisiones y facilitar la innovación. Pero por otro lado, la simplificación no va a eliminar la necesidad de control. Al contrario, exige que las organizaciones sean capaces de gestionar el riesgo digital de forma integrada.
Esto implica responsabilidades bien definidas, datos fiables, controles automatizados, inventarios digitales consistentes y una supervisión efectiva por parte del Consejo. Ya no es suficiente gestionar por separado la protección de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la resiliencia operativa o los contratos tecnológicos.
La pregunta clave para los consejos no debería ser únicamente ¿qué obligaciones tendremos que cumplir? La pregunta más exigente es ¿está preparada nuestra organización para competir, innovar y controlar adecuadamente sus riesgos en este nuevo entorno digital?
Ese será precisamente el hilo conductor del episodio. ¿Cómo pasar de una lectura fragmentada de la regulación digital a una visión estratégica integrada sin perder la orientación al riesgo?
Y sobre todo, ¿qué papel deben jugar el Consejo, la alta dirección y auditoría interna para anticiparse a este nuevo escenario?
Visión institucional y europea.
Para entender el alcance institucional y empresarial de este proceso, contamos con Isabel Iglesias, directora de Asuntos Europeos de la COE.
Isabel, desde la perspectiva de Bruselas, la cuestión es especialmente relevante. ¿El ómnibus digital debe interpretarse realmente como una simplificación regulatoria o como un cambio de paradigma en la forma en la que Europa quiere competir a nivel global?
Ante todo, quería agradecer la invitación del Instituto de Auditores Internos para trasladar la visión de COE sobre una cuestión que es de especial relevancia para las empresas españolas. Desde COE vemos el conjunto de paquetes de simplificación, que hasta la fecha ya son 10, como una respuesta a las constantes llamadas desde el sector empresarial para dotar al marco legislativo europeo de mayor coherencia, equilibrio y proporcionalidad. Y por lo tanto, viendo el compromiso adoptado por la Comisión Europea en este primer tramo de la legislatura, yo creo que sí, efectivamente podemos hablar de un cambio de paradigma en las instituciones europeas en aras a impulsar la competitividad de la economía y de las empresas europeas. En el caso específico de las medidas de simplificación, son especialmente necesarias, ya que en el informe Draghi, por ejemplo, se constataba que la UE se enfrenta a una brecha de inversión anual de hasta 800.000 millones de euros y que la carga regulatoria es, junto con el coste de la energía, el mayor obstáculo para la inversión a largo plazo en nuestro continente. Por ello, este cambio de paradigma abarca muchas medidas específicas, y en el caso específico del Reglamento General de Protección de Datos, que nos convirtió en su día en referentes globales en esta materia, constatamos que no nos ha hecho líderes en tecnologías basadas en los datos a gran escala. Y por ello el Omnibus Digital busca precisamente corregir esto. No se trata de bajar los estándares de protección, sino de hacer que el marco legal sea operativo y no un freno a la innovación. Por ejemplo, las enmiendas propuestas para clarificar la definición de datos personales y pseudonimizados son vitales. Al adoptar un enfoque basado en el riesgo, permitimos que las empresas, y especialmente las PYME, operen en entornos de menor riesgo sin estar sujetas a obligaciones desproporcionadas. Lo mismo ocurre con la toma de decisiones automatizadas. Si interpretamos las normas de forma restrictiva, estaremos limitando la eficiencia y la automatización que la Unión Europea necesita para competir globalmente. En definitiva, el Omnibus Digital es el reconocimiento de que la competitividad debe ser el motor de la regulación y no al revés. Necesitamos que nuestras empresas dediquen sus recursos a innovar y a crecer y a crear empleo de calidad y no tanto a navegar una complicación, un laberinto burocrático.
Estamos, por tanto, ante una ventana de oportunidad, pero también ante una fase en la que las organizaciones no deberían permanecer pasivas. En esta fase de consulta e influencia, ¿qué deberían estar haciendo ahora mismo los consejos de administración para no limitarse a reaccionar cuando la norma entre en vigor?
Una de las principales labores que llevamos a cabo desde COE, y en especial diría desde la delegación ante la UE, es abogar también con nuestros asociados por la proactividad y no a la simple reacción ante las propuestas legislativas y en todo el ámbito de los asuntos públicos, pero sobre todo diría el europeo, ya que muchas veces ya es tarde cuando las empresas se dan cuenta del calado de la legislación que se va a adoptar. Por ello, lo primero que deben hacer los consejos es aprovechar estratégicamente la ventana de tiempo que nos han dado las nuevas fechas de aplicación, ¿no?, a través de estos llamados stop the clock. Sabemos que el acuerdo político está cerca y que la adopción formal se espera para julio de este año, pero la aplicación para sistemas de IA de alto riesgo se pospondría hasta diciembre de 2027, e incluso para algunos casos hasta agosto de 2028, en especial para la IA integrada en productos. El paquete de Omnibus no solo modifica la normativa relativa a la IA, también afecta a las reglas de datos personales y no personales, ciberseguridad y contratos en la nube. Estamos viendo debates intensos en el Consejo y en el Parlamento sobre la simplificación del marco digital, y por ello es vital que las empresas sigan de cerca estos trabajos para anticipar cómo la simplificación afectará a sus procesos operativos, y con especial atención al borrador de informe que se espera que el Parlamento publique antes del verano, que nos dará buenas pistas de hacia dónde irá finalmente esta nueva o esta revisión de las piezas legislativas. Por ello querría aprovechar para hacer un llamamiento a actuar de forma coordinada y unida desde el ámbito empresarial español para abogar por nuestros intereses y nuestras prioridades para facilitar ese nuevo espacio que dejará esta simplificación para ahondar en innovación y en inversión. Y es que desde COE creemos firmemente que la voz de las empresas es más fuerte cuando se construyen consensos y se empuja en una misma dirección, y para eso evidentemente quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.
La intervención de Isabel Iglesias sitúa el debate en un plano claramente estratégico. El ómnibus digital no debe entenderse únicamente como una reducción de obligaciones, sino como una oportunidad para revisar la relación entre regulación, competitividad e innovación.
Y también deja una advertencia relevante para los consejos de administración. La fase actual no es solo una fase de espera, sino de influencia y preparación. Las empresas que lleguen tarde al debate tendrán menos margen para adaptar sus modelos operativos, tecnológicos y de control. Anticiparse significa seguir la evolución normativa, identificar impactos en los procesos clave, coordinar la posición empresarial y evaluar qué cambios serán necesarios en gobierno, datos, tecnología, cumplimiento y supervisión.
En definitiva, la simplificación regulatoria no reduce la responsabilidad del Consejo. La desplaza hacia una pregunta más compleja. ¿Cómo convertir un marco normativo más operativo en una ventaja competitiva real sin debilitar el control?
Gobierno, control y supervisión.
Si el marco regulatorio digital avanza hacia una mayor integración, el gobierno corporativo también debe evolucionar. Hasta ahora, muchas organizaciones han gestionado estos ámbitos de forma separada. Protección de datos, por un lado. Ciberseguridad, por otro. Inteligencia artificial desde otra área. Contratos tecnológicos desde otro equipo y cumplimiento regulatorio desde otra función.
Pero ese modelo fragmentado empieza a ser insuficiente para analizar cómo debería evolucionar el gobierno, el control y la supervisión en este nuevo entorno. Contamos con Vicente Seoane, director de Auditoría Corporativa de Red y Sistemas en Telefónica.
Vicente, ¿cómo debería evolucionar el modelo de gobierno corporativo para gestionar un entorno donde la regulación digital deja de ser fragmentada y pasa a tener un enfoque más integrado?
Para que un modelo de gobierno corporativo evolucione hacia este nuevo enfoque integrado del Omnibus Digital, el cambio fundamental debe ser pasar de una gestión por silos, es decir, cumplir la ley de inteligencia artificial por un lado y el GDPR por otro, a un modelo de gobierno digital holístico. Desde el punto de vista de gobierno, control y supervisión, las claves son realmente tres. Una, evolución del gobierno en cuanto a estrategia y estructura. Dos, entorno de control en lo relacionado con procesos y gestión de riesgos. Y tres, en relación a la supervisión, todos los temas relacionados con monitoreo y reporte. ¿Cuáles son los temas más importantes en cada uno de estos tres aspectos? En el primero, en la devolución del gobierno, tiene que haber una convergencia de roles. El modelo tradicional de separación de CIS o de PO y Legal Officer se queda obsoleto y tiene que haber un gobierno digital único, un comité de ética que haga cumplir de manera transversal todos los temas. También tiene que haber un compliance by design institucional, es decir, el gobierno debe integrar la regulación del diseño de productos desde el inicio, igual que hablamos de la seguridad o el security by design. En relación al entorno de control, procesos y gestión de riesgos, pues tiene que haber un mapa de riesgos integrado, como no puede ser de otra forma, en el que haya un inventario de activos digitales también único. Y tiene que haber una automatización del control. Si no hay una automatización de controles, será imposible reducir la carga administrativa en un 25 o un 30%. Tiene que utilizarse seguramente y con obligación herramientas de inteligencia artificial para monitorizar el cumplimiento en tiempo real, ¿no? En lugar de hacer auditorías manuales. Y en relación a la supervisión, monitoreo y reporte, tiene que haber un reporting unificado, ¿no? En el que pasemos a modelos de supervisiones relacionados a cuadros de mando de cumplimiento digital, con KPIs consolidados, de manera que se pueda medir de una manera digitalmente íntegra todos estos KPIs. Y una supervisión algorítmica, en el sentido de que tiene que haber una gobernanza de los algoritmos de inteligencia artificial que se utilicen para hacer esta supervisión, monitorización y soporte.
Desde la experiencia de una gran corporación, ¿cuáles son los principales riesgos de no anticiparse a este nuevo marco regulatorio y tratarlo únicamente desde cumplimiento cuando ya sea obligatorio?
Para una gran corporación, tratar el Omnibus Digital simplemente como una lista de tareas de cumplimiento a última hora, es un enfoque reactivo, en lugar de una evolución estratégica, conlleva riesgos que van mucho más allá de las multas. Desde la experiencia de grandes organizaciones, los riesgos principales en anticiparse serían principalmente, por un lado, la ineficiencia operativa y deuda de procesos. Si se espera que la norma sea obligatoria, lo más probable es que se implementen parches sobre sistemas que ya son complejos. Esto crea una superposición de controles. Terminaríamos teniendo un proceso de validación de inteligencia artificial, otro de privacidad y otro del Data Act, pero todos pidiendo la información en formatos diferentes. El riesgo, claramente, es la duplicidad de costes y una estructura burocrática interna que frena la agilidad del negocio. Por otro lado, habría una pérdida de ventaja competitiva y de time to market, ¿no? El Omnibus Digital busca reducir cargas para que las empresas innoven más rápido. Si el modelo de gobierno no se anticipa, los competidores que llegarán integrado y automatizado estos controles lanzarán productos al mercado meses antes que nosotros. El riesgo es que mientras se utiliza una simplificación regulatoria para acelerar en el resto de los competidores, nosotros estaríamos bloqueados en procesos de aprobación internos obsoletos y lentos. Por otro lado, hay un riesgo de incompatibilidad tecnológica. Muchas decisiones de arquitectura de datos e inteligencia artificial que se toman hoy tendrán que deshacerse si no se alinean con la visión integrada que propone el ómnibus. En este caso, claramente el riesgo es tener que realizar reingeniería completa de sistemas críticos, ¿no?, debido a esta incompatibilidad. Y por último, la fragmentación en la supervisión y reporte por los hilos de datos. Al tratarlo como un cumplimiento solamente, el reporte llegará al Consejo de Administración de forma fragmentada. El Consejo no tendrá una visión clara del riesgo digital total, sino piezas de un rompecabezas. El riesgo es una toma de decisiones estratégicas basadas en información incompleta. Lo comenta la exposición a crisis de reputación si ocurre un fallo en un área no cubierta por el silo de cumplimiento tradicional.
La conclusión es que el gobierno digital no puede construirse mediante la simple acumulación de controles aislados. Debe diseñarse como un modelo integrado, con responsabilidades bien definidas, inventarios digitales consistentes, controles automatizados y una información de seguimiento que sea realmente útil para el Consejo.
Y esto exige un cambio relevante en la forma de supervisar. No basta con preguntar si cada área cumple su parte. El Consejo necesita entender si el riesgo digital está siendo gestionado como un riesgo transversal, conectado con la estrategia y con las decisiones de negocio.
Gestión integrada del riesgo digital y papel de auditoría interna.
El siguiente paso es trasladar esa visión al mapa de riesgos y al papel de auditoría interna. Porque si el riesgo digital afecta al modelo de negocio, a la reputación, a la continuidad operativa, a la confianza del cliente y a la sostenibilidad de la organización, no puede quedar reducido solo a un riesgo tecnológico de segundo nivel.
Para abordar esta cuestión contamos con Nuria Lázaro, directora general adjunta y directora de auditoría interna del Banco Sabadell. Nuria, ¿qué implica en la práctica pasar de un enfoque de cumplimiento normativo a una gestión integrada del riesgo digital? ¿Y cómo debe reflejarse esto en el mapa de riesgos de una organización?
Pasar de un enfoque de cumplimiento normativo a una gestión integrada del riesgo digital implica, sobre todo, un cambio de mentalidad. Ya no se trata únicamente de verificar si se cumplen o no determinadas normas, sino de entender el riesgo digital como un riesgo estratégico, transversal y dinámico que afecta directamente al modelo de negocio, a la reputación y a la sostenibilidad de la organización. En la práctica, esto supone dejar de abordar la regulación digital como el ómnibus digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la gobernanza del dato como silos independientes y empezar a integrar estos riesgos en una visión conjunta, conectada con los objetivos estratégicos. El foco pasa del cumplo o no cumplo al impacto real en términos de valor, continuidad y confianza. En el mapa de riesgos, este cambio debe reflejarse de forma clara. El riesgo digital no puede quedar relegado a un riesgo operativo o tecnológico de segundo nivel. Debe aparecer correctamente escalado, considerando tanto probabilidad como impacto, e incluyendo dimensiones como la dependencia tecnológica, los riesgos asociados al uso de datos y algoritmos, la resiliencia digital o la exposición regulatoria en un entorno cambiante. Además, el mapa debe mostrar interconexiones, cómo el riesgo digital afecta a riesgos estratégicos, legales, reputacionales o de negocio. Y por último, debe ser un mapa vivo, revisado con frecuencia, porque el riesgo digital y su regulación evolucionan mucho más rápido que los marcos tradicionales. En definitiva, pasar a gestión integrada implica dejar de preguntarse ¿cumplimos? Y empezar a preguntarse ¿estamos realmente preparados? Son preguntas distintas y la segunda es mucho más exigente.
En un entorno en el que la regulación todavía está evolucionando, algunos podrían pensar que auditoría interna debe esperar a que las normas estén plenamente definidas. Sin embargo, la realidad parece ser la contraria.
¿Qué papel debe jugar la función de auditoría interna para dar confort al Consejo en este nuevo entorno regulatorio, especialmente cuando todavía hay incertidumbre normativa?
Mi respuesta es que, precisamente en ese contexto de incertidumbre, el rol de auditoría es más necesario, no menos, pero tiene que evolucionar. En este nuevo entorno, la auditoría interna tiene un papel clave como fuente de confianza para el Consejo. Precisamente porque la regulación digital aún está en construcción y existe incertidumbre. En este contexto, la función no debe limitarse a verificar el cumplimiento literal de normas que todavía están evolucionando, sino aportar una visión independiente, anticipativa y orientada al riesgo. La auditoría interna debe ayudar al Consejo a entender si la organización está razonablemente preparada, si tiene una gobernanza adecuada del riesgo digital y si está tomando decisiones coherentes con su apetito de riesgo. El confort no viene solo del cumplimiento, sino de saber que la organización identifica bien sus riesgos, los gestiona de forma estructurada y actúa con criterio. Esto implica evaluar marcos de gobierno, procesos de toma de decisiones, responsabilidades, cultura de control y capacidad de adaptación. También implica revisar si la organización está incorporando la regulación digital de forma proporcionada y alineada con su estrategia, evitando tanto el riesgo de incumplimiento como el de sobreregularse innecesariamente. Esto implica tres cambios concretos en la función auditora. Primero, anticipación. Auditoría tiene que seguir el proceso regulador, los borradores, las consultas públicas, los criterios que van emitiendo los supervisores, e incorporarlo en su planificación antes de que la norma sea exigible. Segundo, competencia técnica real. Adoptar un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo o evaluar si los planes de continuidad operativa digital son realistas requiere conocimiento especializado. No es suficiente con tener un checklist regulatorio. Necesitas entender cómo funciona el modelo, cómo se testea, qué pasa si falla. Las funciones de auditoría tienen que incorporar perfiles tecnológicos o apoyarse en expertos de forma estructurada, no puntual. Y tercero, comunicación ejecutiva. El Consejo necesita un informe de 200 páginas sobre el articulado de la inteligencia artificial. Necesita escuchar si la organización cuenta con un plan de adaptación a lo que viene, claro, accionable y con exposición cuantificada en lo medio de lo posible. En definitiva, la auditoría interna debe ser capaz de traducir complejidad regulatoria en mensajes claros sobre riesgos, controles y capacidades, y de aportar tranquilidad, no porque todo esté perfectamente definido, sino porque la organización está bien orientada, es consciente de sus riesgos y los gestiona con responsabilidad y anticipación.
El mensaje para auditoría interna es especialmente relevante. No se trata de esperar a que todo esté finalizado, sino de ayudar al Consejo a entender si la organización se está preparando de manera razonable, proporcionada y alineada con su estrategia.
Y ese confort no se obtiene evaluando si la organización cuenta con un gobierno adecuado, una visión integrada del riesgo digital, capacidades técnicas suficientes y una comunicación ejecutiva útil para la toma de decisiones.
Llegamos al final de este episodio. Hemos llegado a la conclusión que la nueva regulación digital europea no debe abordarse como un ejercicio reactivo de cumplimiento, sino como una oportunidad para anticipar riesgos, ordenar responsabilidades y reforzar la capacidad de decisión del Consejo. La simplificación normativa puede aliviar cargas, pero también exige una gobernanza digital integrada, una visión transversal del riesgo y una auditoría interna capaz de confirmar al Consejo si la organización está preparada para afrontar el nuevo entorno regulatorio digital. El mensaje principal para consejos y comisiones de auditoría es no esperar a que el marco esté completamente aprobado para actuar. La ventaja estará en quienes sepan prepararse antes, con criterio, proporcionalidad y visión estratégica. En nombre del Instituto de Auditores Internos de España, agradecemos la participación de Isabel Iglesias, Vicente Seoane y Nuria Lázaro, y a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Esfera Consejeros. Hasta el próximo episodio.